Muy buenas noches, hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Vamos en esta noche, con la ayuda del Señor, a hacer unos comentarios acerca de lo que se habla en la vida y en la palabra de Dios, los afanes y las angustias. Son cosas que se dan en la vida de los hombres, que sin darse cuenta nos vamos metiendo, vamos cayendo, y si no es por la misericordia de Dios, como dice el vulgo, quedamos trabados. Así, voy a leer en 1 de Juan capítulo 2, verso 15, que nos dice de la siguiente manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo permanece para siempre. Dale gracias a Dios por lo que... Damos gracias a Dios por este pasaje que nos da una orientación sobre lo que el Hijo de Dios, los que estamos en la iglesia, debemos de conocer, de entender y de hacer. Porque no hay que olvidar que todo el mundo está bajo el maligno. Y al decir todo el mundo, pues ahí estamos nosotros. Y si nosotros somos parte de la iglesia, también vamos a estar en el mundo. ¿Por qué vamos a estar en el mundo? Porque Dios nos ha sacado del mundo, pero luego nos envía para que vayamos al mundo a dar las buenas nuevas para salvación, que es la voluntad de Dios, que conozcan la verdad. Y si conocemos la verdad, que es la palabra, entonces vamos a tener libertad. Es un milagro lo que Dios hace con su pueblo, para que nosotros de veras podamos, después de ser esclavos del mundo, pasamos a ser libres, pero tenemos que estar trabajando para el reino de los cielos. Eso es lo que cada uno de nosotros debe de entender, debe de hacer y debe de enseñar. Para realizar esto, tiene mucha influencia la comunión que cada hermano tiene en su hogar. La comunión que puede, que debe de darse. Lamentablemente, por los afanes, muchas veces los hogares no se integran. Papá sale por un lado, mamá se queda trabajando o quizá haciendo otra cosa, y los hijos, pues a la edad de 6 años salen y a la edad de 18 o 20 años se están graduando. ¿Y qué pasó con su alma? Es cierto que uno adquiere conocimientos para ser un personaje en el mundo, conociendo las cosas del mundo, prestando sus servicios, y desde luego le pagan, y con lo que a uno le pagan, pues uno se dedica a pasear, a conocer, a divertirse, tal como dice ahí, los deseos de los ojos, viendo los deseos de la carne. Y eso es lo que sucede. Para nosotros, no, esa es la guerra que nosotros tenemos como hijos de Dios. De manera que nosotros debemos estar entendidos de esta situación. Y Dios a nosotros nos habla a través de su pueblo, de Israel. Recordemos que Israel llegó a Egipto con muchas bondades porque José, que fue el que llegó a Israel por la gracia de Dios, fue el que, estando como gobernador, fue llamado para administrar todo lo que tenía el pueblo de Egipto. Y cuando hubo hambre, entonces los familiares de José llegaron, y así fue como ellos estuvieron en Egipto durante 400 años. Y en esos 400 años, al principio estaban muy bien portaditos, pero cuando se murió el faraón, con el cual tenía, llamémosle, muy buenas relaciones y favoritismo, José, por su calidad, por su testimonio, y se murió José, los israelitas que se quedaron se fueron olvidando de Dios y comenzaron a vivir carnalmente. Pero estando en esa crisis, clamaron a Dios. Dios envió a Moisés y a Aarón para sacarlos. Ya hemos repetido, y es interesante recordar, que fueron muchas pruebas difíciles en las cuales estuvo Moisés y Aarón para sacarlos, porque el rey que estaba en esa época había sido conocido y hermano de Moisés, y la guerra fue dura, tardó mucho tiempo, hubo necesidad de plagas, hasta la plaga final, que fue la muerte de los primogénitos, de los hijos de los animales y de la gente de Egipto. Pero los israelitas se salvaron, ya sabemos, por el derramamiento de sangre de las ovejas y la postura de esa sangre en el dintel y en los parales. Ahora quiero leerles a ustedes un pasaje que está ahí mismo en Primera de Juan, un poquito adelante del que leímos como inicio. En el capítulo 2 y verso 14 nos dice lo siguiente: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Qué interesante cómo aquí se nota que cuando uno conoce la palabra de Dios y la recibe y la practica, entonces hay victoria, entonces hay conocimiento, entonces hay entendimiento. Y si hay conocimiento y entendimiento, Dios manda bendiciones, porque la conducta nuestra es ya, llamémosle, digna de ser elogiada. Dios la alaba y la glorifica. En este caso, vemos que Dios hace, llamémosle, mención de los padres y de los hijos por la comunión que tienen. O sea que la comunión es muy importante para que nosotros, como familia, como familia carnal transformada a familia espiritual. Ustedes saben que uno viene carnalmente de una manera, pero cuando uno nace de nuevo, tiene otra ciudadanía y tiene otra personalidad y tiene otra mentalidad, y eso es lo que Dios está buscando en nosotros para que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios. En San Juan capítulo 3, del 13 al 6, nos declara, busquemos, el cambio de ciudadanía que nos da el Señor Jesús hablando con Nicodemo. Y para eso voy a leer verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Condición que nosotros debemos de conocer, de entender y de practicar. Si usted no entiende esta fase doctrinal, que es el inicio de la nueva vida, usted no puede ser parte del reino de los cielos. Por eso dice más adelante, el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea que, cuando uno nace de su madre, ahí viene nacido de la carne, pero cuando uno nace de la palabra, y como parte de la iglesia, uno nace del Espíritu Santo. Y entonces, es la palabra, y es Dios el que nos habla, el que nos guía para que nosotros sigamos haciendo su obra en donde quiera que nos encontremos. De tal manera que cuando uno ya es hijo de Dios, por ejemplo acá en el caso que estábamos leyendo, los padres de los jóvenes a los cuales se refiere, ellos ya no se estaban afanando, porque Dios le dice a sus hijos que no nos debemos de afanar, ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido, sino que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta es la condición que Dios le pone a su iglesia. Y esto es una recomendación que siempre me gusta darle a los jóvenes o a los viejos. Le digo a un joven que si su padre no le ha contado cómo llegó él al conocimiento de la verdad y por qué él anda en santidad, yo creo que es una falta de un padre si anda en el camino de Dios, pero no le comunica, no le cuenta a sus hijos, hablo de adolescentes y de jóvenes, cómo él tuvo la gracia de Dios, cómo Dios lo sacó del mundo, cómo Dios le hizo el lavado de mente, de corazón, y le dio del Espíritu, claro, siendo arrepentido y justificado por el bautismo en agua. Y con ese bautismo en el Espíritu, nosotros comenzamos la nueva carrera. Y esto es porque, si usted lee en el libro de Romanos, capítulo 5, 1, nos dice lo siguiente, resultados de la justificación. Oiga bien, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros, antes de conocer a Dios, éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos siendo ministrados por Satanás. Y Satanás es el enemigo de Dios y se opone cuando uno quiere buscar a Dios. Si ustedes recuerdan la tentación de nuestro Señor Jesucristo, para que Él no hiciera la obra de redención que hizo, el diablo se le acercó y le dice, le mostró los reinos y todas las cosas que habían en el mundo, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Para qué? Para que no se cumpliera la misión que el Señor Jesucristo traía. Y si lo hizo con el Señor Jesucristo, también lo va a hacer con nosotros, que estamos en el camino de santidad, en el camino de obedecer, de oír la palabra, de conocer la palabra, de entender la palabra y de transmitir el espíritu de la palabra a aquellas personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Y es así como, por eso el Señor, después de que resucitó, se juntó con sus discípulos y les dijo, me voy a ir, pero ahora ustedes vayan y hagan la voluntad, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Condición. Esto es algo que cada uno de nosotros, de los que estamos en la iglesia, debemos de no solo de leer y de enseñar, sino que de vivir. Y esto es algo que a nosotros nos va a llevar para continuar en el mundo haciendo la voluntad de Dios. Entonces, para ir entendiendo este tema, les invito a que nos vayamos al Evangelio de San Mateo y leo capítulo 22. Aquí vamos a leer lo que es el gran mandamiento. El pasaje del 34 en adelante dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, oiga bien, también hijo del diablo, ¿verdad? El diablo es el que tienta, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y la respuesta es esta, dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjese bien, con todo el corazón, con toda el alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vea, vea qué cosa más maravillosa lo que dice esta porción de la palabra. De estos dos mandamientos, el primero amar a Dios y el segundo amar al prójimo, depende toda la ley y los profetas. Eso lo puede leer usted también en Romanos capítulo 13. Dios lo vuelve a repetir. De manera que nosotros debemos de entender cómo nos amó Dios para que nosotros también podamos amar a Dios. Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera, oiga, era tan grande, inconmensurable, amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, y creer es tener fe, es confiar. El regalo es este: no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo le pregunto, ¿cómo se siente usted ahora con el COVID-19? Me imagino que debe estar temblando. ¿Por qué? Porque todos se están muriendo. Si los médicos se mueren, las enfermeras se mueren, autoridades se mueren. Es una cosa muy interesante lo que está sucediendo. Y eso yo lo interpreto así. Espero no estar confundido. Que Dios le está, iglesia, se está dejando engañar por las argucias del diablo. ¿Y cuáles son las argucias del diablo? Nos está poniendo cosas que nos atraen, que nos seducen y que nos apartan de la verdad, para que caigamos en la trampa del engañador, del traicionero. De manera que nosotros debemos de estar plenamente entendidos de cuál es la voluntad de Dios, son estos dos grandes mandamientos. Fíjese cómo se resume esto. Los israelitas tuvieron problemas con los mandamientos. No los podían cumplir. Por eso el Señor tuvo que venir, y vino precisamente el día de la Pascua. Se celebra el derramamiento de la sangre de corderitos para librar a los israelitas. Pero posteriormente, también cuando estaban muriéndose los israelitas en el desierto, aquellos que andaban mal se quejaron con Moisés, y Moisés le preguntó a Dios, y Dios le dijo: levántate un asta y pon ahí una serpiente de bronce, y aquellos que vean a la serpiente, esos van a ser salvos. Y esto no era nada más que la profecía de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario. y los que lo miráramos a él muriendo, íbamos a ser salvos. No sé cuál es la conciencia que usted tenga de su cambio. Yo recuerdo mi cambio, y por eso les hablo de esta manera, porque yo fui también un religioso. Iba los domingos a la iglesia. A veces recitaba algunos pasajes de la Biblia, a veces los comentaba, pero el lunes, el martes y el resto de la semana, mi vida era terrenal, carnal y diabólica. Y así estuve por muchos, muchos años, pero Dios en su gracia y en su misericordia me llamó y me hizo bajarme de esas vanidades y vanaglorias que yo tenía, hasta cuando yo, sintiendo que estaba perdido, clamé y Dios me escuchó y Dios me liberó y Dios me salvó, y ahora Dios me ha dado esta misión de hablar de Dios, de compartir el Evangelio y demostrar que Dios nos hace nuevas criaturas, ciudadanos del reino de los cielos, para hacer la voluntad de Dios. Así es que, hermanos, tomemos muy en cuenta lo que Dios hace para que nosotros de veras estemos entendidos de cuál es la obra que Dios espera de su pueblo y de sus hijos. Voy a leerles, para ampliar un poco más lo que es un hijo de Dios, me voy al libro de Romanos capítulo 8, verso 16. Aquí nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, hay una evidencia en nuestra alma, en nuestro ser, de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos hace conciencia. ¿Y cómo nos hace conciencia? Porque ya no estamos amando las cosas del mundo, sino que ya sabemos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Ese permanece para siempre es la gracia de Dios para los hijos de Dios, si nosotros permanecemos en Él. Y si nosotros permanecemos en Él, si nos tocara morir hoy, pues tranquilos, ya lo hemos repetido, el apóstol Pablo nos dice que para nosotros morir es ganancia, pero vivir es Cristo. O sea, vivir es vivir como Cristo vivió. ¿Y cómo vivió? Él le dijo a sus discípulos: ¿quieres venir? Una pregunta. Y es una pregunta personal. Ahí habían 12, pero le dice: ¿quieres venir? Condición: niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Ese es el camino. Y esa es la verdad. Por eso aquí dice que nosotros vamos a padecer. Y si usted lee en Romanos capítulo 12, verso 1, dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como culto racional. Esa es la negación. Y la negación es la muerte. El mismo Señor Jesucristo nos habla en el libro de San Juan, capítulo 12, verso 24. Dice Él: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. O sea que un hijo de Dios tiene que morir para nacer de nuevo, para llenarse del Espíritu, para alimentarse todos los días de la palabra de Dios. Si tenemos la palabra y tenemos el Espíritu, entonces vamos a estar movidos por Dios. Y eso es lo bonito, entender que nosotros vamos a estar con Él, pero Él está con nosotros. O sea, ya un hijo de Dios nunca está solo. Puede físicamente, biológicamente estar solo, pero espiritualmente no está solo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, está en nosotros. Claro que si se nos muere algún pariente, pues sí, puede haber llanto, puede haber lágrimas, pero es un sentimiento que cuando uno llega a recordar que Dios es el consolador y nuestra ayuda, entonces nos damos cuenta y entendemos que nuestro pariente, mi papá se murió, mi mujer se murió, mis hermanos se han muerto, muchos hermanos en la fe se han muerto, y yo me alegro porque ellos ya me ganaron la carrera, porque están esperando cuando el Señor venga, y los que han muerto, dice, resucitarán primero, y los que hayamos quedado, o sea, aquellos que no se mueran de un choque, de un balazo, o por el coronavirus, o esa, ¿cómo se llama? B-19, COVID-19. Pues el que no se muera de eso dice que va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces los resucitados y los transformados vamos a ir al encuentro con el Señor. Y esa es ya parte de la gloria que nos hablaba Romanos 8:16. Y además herederos de, allá en Primera Pedro dice, que nosotros vamos a estar con Él, pero con cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Si usted ya tiene sus 18 años, usted ya debe de darse cuenta si hay justicia en este mundo o no hay justicia. La palabra de Dios nos dice, justo no hay ni aún uno, solo Dios. Pero Dios nos ha justificado para que nosotros, oyendo la palabra, leyendo la palabra, viviendo la palabra, andemos en justicia, en santidad. Por eso dice la palabra de Dios, que sin santidad ninguno verá a Dios. Entonces vamos a ser justificados y vamos a ser santificados, porque Dios nos está guardando para que nosotros hagamos su obra aquí, amando a Dios y amando al prójimo. Creo que Dios nos está enseñando cómo nosotros debemos de conducirnos. Pero aquí hay una advertencia muy importante. Póngale atención, me voy a ir al libro de Apocalipsis. En Apocalipsis se mencionan las siete iglesias, y dentro de las siete iglesias se menciona a la iglesia la Odisea, que dice, voy a extractar el pasaje, capítulo 3, verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Hasta con signos de admiración está eso. O sea, es un grito el que da el Señor. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oiga, es palabra de Dios. Y es para la iglesia, la Odisea. Y esto se está dando mucho en estos días, que son los días del fin. Usted mira iglesias hasta para tirar para arriba. Yo cuando era niño, cuando yo llegué a la iglesia a los 10 años, había una sola iglesia. ¿Y cuántos nos reuníamos? 6, 8 familias. ¿Por qué? Porque en esa época ser evangélico era ser menospreciado, se burlaban de uno. Pero ahora no. Desde el día que un político se hizo presidente y se abrieron iglesias modernas. Ahora hay iglesias hasta para tirar para arriba. Y cristianos hay miles y miles. Dicen que Guatemala tiene el 50% de cristianos, pero ¿cuáles son los frutos que estamos viendo de esa iglesia? Si realmente fuéramos el 50%, el diablo estaría temblando. Pero la cosa no es así. El diablo se está fortaleciendo. ¿Y por qué se está fortaleciendo? Porque hay muchos medio cristianos, como les contaba yo, que así fue mi vida por muchos días o por muchos años. Pero por misericordia de Dios me abrió el entendimiento y vine a arrepentirme y nací de nuevo y fui bautizado. Y ahora estoy aprendiendo. Cada día mi interés, mi afán, llamémosle así, es conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Dios dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Y es cierto, hermanos, si yo no tuviera la palabra, pues sería un viejito un poco más decaído. Pero hasta la fecha, aunque tengo mis dolencias y mis achaques, pero la palabra de Dios nos dice que los viejitos, dice que nos vamos a ir de afuera, nos vamos a ir acabando, pero por dentro nos vamos renovando, porque ahí está el alma y ahí está el Espíritu de Dios. Así es que si usted es abuelito, mi hermano, no se aflija, busque a Dios, crea en Dios, viva la palabra de Dios, llénese del Espíritu Santo y usted va a hacer la obra. Esta obra para la cual Dios nos ha enviado. Entonces, cuidado con los medio cristianos. Averigüe cuál es su intención. Si usted quisiera realmente estar, ahora los hermanos nos llaman y nos dicen, ¿y cuándo nos vamos a ver? ¿Y cuándo nos vamos a abrazar? ¿Por qué? Porque ahora estamos vedados de eso. Pero nos estamos comunicando a través de estos recursos que están en el mundo, y a través de la oración. Yo no sé si usted no me conoce, pero lo más probable es que usted ha estado en mis oraciones. Si usted es una viuda, si usted es un huérfano, si usted es un anciano, si usted es un enfermo, si usted es un hermano que me ha contado su vida, yo estoy orando por usted. Y eso me mantiene, me alimento con la palabra y me desahogo orando por aquellos que están en problemas, en plena, en aflicciones, en afanes, y eso es lo que debemos de hacer, la voluntad de Dios. Vamos a leer en el libro de Efesios. Buscamos capítulo 4, verso 17. Perdón, sí, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con ganas, toda clase de impurezas. ¿Y qué es la lascivia? Son las concupiscencias que se están metiendo en la cabeza de la gente. Son las pasiones. Por eso Dios dice, cuidado con las pasiones juveniles. Entonces Dios aquí nos habla acerca de que nosotros debemos de ser cuidadosos por lo que vemos, por lo que oímos en el mundo. Pero para que nosotros podamos no solo equilibrar, sino que vencer en el mundo, debemos de tener la palabra, debemos de tener el espíritu, debemos de tener la fe, debemos de tener el amor a Dios y el amor al prójimo. Y así nos vamos a sostener para que nosotros vayamos de poder en poder y de gloria en gloria. Vamos a buscar en el libro de Eclesiastés, libro escrito por Salomón. Él habla mucho de las vanidades. Voy a buscar en Eclesiastés capítulo 2. Dice, y fui engrandecido y aumentando más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Sabiduría de Dios transmitida a través de Salomón. Pero mira cómo nos explica aquí. Dice, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. ¿Y para qué trabaja usted? Pues la verdad es que uno debe de hacerse esa interrogante o de platicar con sus hijos. ¿Y para qué querés trabajar? ¿Y para qué te querés ir a los Estados Unidos? ¿Y para qué querés estudiar? ¿Y por qué querés estudiar? Y platicando, puede ser que el papá, con la sabiduría de Dios, le diga, bueno, anda, haz esto, pero no te olvides, primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque es cierto, el que trabaja gana, ¿para qué? Para comer, para beber, para vestir, para pasear, ¿para de qué? Dale el gozo y sentir el placer de la carne. Dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, cuando nosotros ya andamos en el camino de Dios, pues nosotros, eso de la carne, ahí se lo dejamos a la carne, pero nosotros lo que queremos es que nuestra alma, que Dios la ha comprado con la sangre de Cristo, pueda servir para llevar esa palabra y ese espíritu a aquellos que están engañados, así como aquí se nota, ¿no? Él confiesa que estaba engañado, dice, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Trabajaba, tenía plata, pero dice, miré yo luego que todas las obras que había hecho con mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí, toda era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Yo le digo aquí, y sin provecho para el alma. ¿De qué le sirve al hombre si ganare, granjeare, dice la palabra, todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cómo mira usted esto? La verdad es que yo trabajé quizá, no sé, tal vez unos 10 años o más. ¿Para qué? Para hacer dinero, para conocer, para entender la cultura, y es la misma cultura. Recuerdo que la primera vez que fui a la América del Sur, y dije, pero sí, aquí en el Perú las cosas son iguales que en Guatemala. Las calles pintadas. Y yo le dije a mi amigo, mira, yo quiero ir a la Universidad de La Molina porque he oído que es famosa. No, me dijo, ni te acordes de eso más. Yo también me salí de La Molina. Ahorita ahí no tienen ni para lápices. Quiere decir que andaba por los suelos la famosa Universidad de La Molina. ¿Por qué? Porque son cosas del mundo, pero las cosas de Dios. Aquí tal vez no tenemos dinero, pero tenemos paz. No tenemos dinero, pero tenemos fe. Y con la fe agradamos a Dios, y con la fe vencemos al mundo. Pero no se olvide, la fe viene por oír la palabra de Dios. Por eso me gusta repetir la parábola del sembrador, que de cuatro que llegaron a oír la palabra, tres no fructificaron. Uno, porque las aflicciones lo asustaron y se apagó. Otro, los afanes y el amor a las riquezas. Les apagó lo bonito de la palabra. Solamente fructificó aquella tierra buena. ¿Y cuál es la tierra buena? Es aquella tierra que perdió toda su belleza. ¿Cuál es la tierra? Un árbol, se botan las ramas, se botan las flores y todo eso se hace humus. Es una tierra negra, suelta, con capacidad de absorber el agua, de retener el agua y con alimentos que Dios ha dejado, con microorganismos que Dios ha dejado, y cae la semilla y nace la nueva planta y da fruto. Y da fruto a 30, a 60 o a 100 por uno. Y eso es lo que nos debe de preocupar, porque Dios dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto que está dando usted? ¿Cuál es el fruto que se está viendo en los jóvenes? Me preocupan los adolescentes y los jóvenes. ¿Por qué? Porque si ellos no tienen de veras el conocimiento de la verdad, van a caer la trampa del enemigo. Él trabaja sutilmente. Por eso me encantó ese pasaje que leíamos, donde Dios dice, escribo a los padres, escribo a los hijos. ¿Y por qué? Porque había comunión. Y dice, escribo a los jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y eso es lo que debemos de buscar en nuestra juventud. Claro, eso es un milagro. Pero cuando Dios lo quiere, pues. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho la invitación. Hay que morir a las cosas de la carne y hay que vivir a las cosas del Espíritu. Y si nosotros estamos así, pues gracias a Dios por eso. Así es que vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo esto es vanidad. Si usted puede leer todo Eclesiastés, eso le va a servir muchísimo. Y aquí adelante tengo algo acerca de cómo se termina ese libro de Eclesiastés. Pero quiero agregarle, las vanidades también tienen una similitud con el egoísmo. El diccionario dice que egoísmo es el afecto excesivo de alguien para sí mismo. O sea, se ama a sí mismo. Por eso también busqué en el diccionario ególatra o la egolatría. ¿Y qué es la egolatría? Es el culto excesivo de la propia persona. Si usted ya leyó la Biblia, el Señor Jesucristo nos advierte a nosotros que Satanás engañó a Adán y a Eva. ¿Para qué? Poniendo a Dios como mentiroso, les dijo, no, lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ustedes van a ser como dioses. O sea, ustedes van a ser van a tener el egoísmo, eso no se los dijo. Y van a ser ególatras, tampoco se los dijo, pero indirectamente van a ser como dioses. Y eso le encantó a Eva y se lo compartió a Adán y Adán se lo comió. Y ahí viene el juicio de Dios, que justicia para Eva, justicia para Adán. Y nosotros estamos arrastrando eso. Pero gracias a Dios que vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nos enseñó el camino. Y nos enseñó a que teníamos que morir a la vieja naturaleza, nacer de nuevo y alimentarnos de la palabra, llenarnos del Espíritu para mantenernos en esta guerra. que se va a terminar y vamos a terminar en victoria si nosotros permanecemos en la palabra, no solo el día de culto, todos los días. Como les decía, mi trabajo es leer, orar y ayudar a algunas personas si las puedo ayudar. ¿Por qué? Porque ya entiendo que lo mejor es ayudar a los necesitados. Porque Dios quiere que nosotros, así como Él nos ayudó a nosotros, nosotros tenemos el Espíritu de Él y nosotros vamos a hacer lo que Él hizo con nosotros. No estamos haciendo más, estamos haciendo lo que Dios hizo con nosotros. Ese es el amor de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de dar. Jóvenes, leamos en Eclesiastés capítulo 11. Hay un pasaje aquí para ustedes muy especial. Dice, verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Mi amigo joven o adolescente, esta es palabra de Dios. No solo para los jóvenes, también para los papás que no son jóvenes o algunos abuelitos que están ahí. Háblenle a los jóvenes acerca de su experiencia. Si yo le pudiera contar lo que hice de adolescente y de joven, pues ahí sí que me avergüenzo de esas cosas. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero Dios me alcanzó, me sacó y ahora me está enviando para que yo haga esta voluntad de Dios. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el mismo capítulo 12 nos da el consejo Salomón de la siguiente manera. Capítulo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. Oiga, amonestado es una exhortación. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Puede decir amén? Yo sí puedo decir amén, porque cuando estudiaba, me agotaba y había que echarle mano a las medicinas, y había que echarle mano al doctor para mantenerme y ahí ir viendo de qué manera salía. Pero tuve compañeros que se tomaban sus droguitas o se fumaban sus cigarritos y andaban enfermos. ¿Por qué? Porque su mira era salir, graduarse, gozar, pero ya muchos de ellos ya se murieron. Tuvieron glorias en este mundo, pero ¿qué nos dice Dios de la vida en este mundo? Para todos, sin excepción de personas. La vida nuestra dice que es como la hierba, y las glorias como la flor de la hierba. Viene el viento, sopla la hierba se seca, y la flor cae y muere. Esa es la vida. Pero cuando uno ha conocido a Dios, esa vida ya no es sujeta a esto que se dice. Nosotros tenemos vida en el Espíritu. Y ya no estamos pensando en las cosas de la carne, ni en los deseos de los ojos, ni en las vanas glorias de la vida. Nuestro pensamiento es el Espíritu de Dios, para que Él esté con nosotros y que nosotros así podamos muriendo al mundo, creciendo y fructificando. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios espera de su pueblo. El verso 13 dice, el fin de todo el discurso, o sea, de los 12 capítulos, es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vea, en dos renglones está escrita la salvación. Teme a Dios. Yo le confieso, yo le tenía miedo a la muerte, y aunque como era joven no pensaba que me iba a morir, pero sí pensaba que se iba a morir mi papá. Y tenía el temor que el día que él se muriera, pues yo me iba a morir también. Pero ya conociendo a Dios, el día que él se murió, llegué, lo vi, y toda la gente lloraba y gritaba, y yo también grité. Y le dije al Señor, por favor, aquí estoy, quiero entender tu voluntad. Dame, Señor, la paz. Esa fue toda mi oración, y dije amén. Y aunque usted no lo crea, tranquilo. Las personas que me veían, algunas le decían a mi esposa, su esposo está drogado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está tranquilo. Pero no era eso, era Dios conmigo. O sea que a partir de eso hemos estado a punto de morir con el hermano Saúl, ya vamos por dos veces. Y con otros hermanos por ahí ya hemos estado a punto de morir. Pero Dios no ha querido, quizá va a ser esta noche, o quizá va a ser mañana. Entonces, nosotros ya no le tenemos miedo a eso. Nuestro miedo, nuestro temor es fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Sabe cuál es el juicio? El día del juicio es cuando Dios nos junte y nos separa en dos grupos. Al grupo de la derecha les dice, venid benditos de mi Padre. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve preso, etcétera, etcétera. Y me diste. Y sigue la historia, usted puede leer. Pero a los de la izquierda, a los cabritos, esos llegaban a la iglesia y oían. Pero el Señor le dice, tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo y no me diste. Y les manda a donde van los ángeles del diablo. Y ahí se termina la historia de ellos. Pero la historia nuestra continúa. Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Para ayudar un poquito más a los estudiantes, porque el problema es el estudiar. ¿Por qué? Porque cuando uno se pone a estudiar, deja de leer la Biblia, deja de asistir a la iglesia, y por eso hay un pasaje que nos ayuda a entender el peligro en el cual estamos. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Y esto es el final de ese capítulo. Así es que el Señor nos habla para que nosotros tengamos cuidado. Si usted está estudiando, no deje de leer la Biblia. No busque las banderas ni las medallas que le dan, ni las vanas glorias. El día que usted se recibe, le van a hacer fiesta. Y ya les he contado, ¿verdad? El caso de un joven que estudió 5 años, se graduó de perito, llegó con mucho temor, con santidad, tenía en la almohada, debajo de la almohada, su Biblia, pero al correr de los años se entusiasmó, fue un buen estudiante, fue un buen trabajador, destacado, deportista, y él, esa sencillez que tenía, la perdió, porque ya cuando estaba en el cuarto grado, se hizo amigo de la señora que preparaba la comida, y parece que hubo relaciones, y se graduó, se fue a la universidad, estudió 6 años en la universidad, excelente estudiante en la universidad, pero fue cristiano en la aldea de donde venía. Pero la carne y las vanas glorias lo perdieron. ¿Y qué, sabe usted qué pasó? El día que él se iba a graduar como médico veterinario y zootecnista, manejando un tractor, ese tractor dio vuelta y él murió. Esas cosas. Y le puedo contar más, pero mejor vamos a ir terminando para que no se me duerman, porque es bueno que vayamos a descansar. Pero vamos a ir a 1 de Juan capítulo 4. Con esto vamos a terminar. Verso 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. ¡Qué verdad tan maravillosa! ¿Y usted está seguro que usted permanece en Dios y Dios en usted? Vea qué dice el 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Gloria a Dios por eso. Por eso, en San Juan capítulo 15, dice, el que permanece en mí y yo permanezco en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Mi querido hermano, guía a sus hijos, que vayan a la universidad, pero que no se olviden de Dios. Que conozcan a Dios, que amen a Dios, que sirvan a Dios. Yo estuve en la universidad y gracias a Dios pude dar testimonio ahí. Así es que, hermanos, gracias por aguantarme. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde en esta noche. Amén.